Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06, señoras y señores, muy buenas, bienvenido a este tiempo para el deporte. Y en el mediodía, en COPE más Sevilla, hay deportes. En esta jornada comienza la 25, en el Día de Andalucía. Saludo para todos los andaluces, felicidades y recuerden, jornada 25 a partir de las 9:30 de la noche en La Rosaleda, un pleito andaluz, Málaga-Betis con varias connotaciones. La más importante en el Betis no es Watergate 2, pero caso Poyet segunda edición. Rubén Castro no viaja. ¿Por qué? Por motivos técnicos que ahora vamos a desvelar. En el Málaga hay un gran cabreo en la afición, muy cabreado. Le espera un ambiente muy hostil al Betis y entre ellos a Joaquín. ¿Por qué? Porque la última participación en el color con Bertín Osborne, no sé ya si es en tu casa o la mía o tu casa y la mía, Joaquín, al preguntarle por el Málaga, pues habló del jeque y comentó cosas del Málaga que a la afición boquerona no le ha gustado, con lo cual hay que añadir una más contra el Betis. O sea que el ambiente que le va a esperar al conjunto verde y blanco no es de rosas, de música, ni mucho menos. Así que vamos a hablar, evidentemente, de todo lo que conduce a este partido, 9:30, muy importante, porque hay nervios. Es evidente que hay nervios en el Betis, en el establishment, en el consejo de administración, en la presidencia, en todo, hay nervios. Y en esos nervios, pues se resuelven con puntos, con buen juego, con goles. Así que el partido de esta noche no va a ser un encuentro más. En un instante estaremos en Málaga, ahí está una avanzadilla con Oliva, Ocaña nos va a contar todo. Y en el Sevilla, por cierto, que hay un Depor Betis, partido atrasado, saben ustedes que va a tener unas connotaciones especiales. Es un partido de caminos cruzados. Víctor Sánchez del Amo, que estuvo en el Depor, y Pepe Mel, que va a ser presentado en horas, ayer era su cumpleaños, recibió la noticia, ya está en Riazor y va a ser presentado en unas horas, con lo cual va a jugar contra su Betis. Fíjense ese partido, Víctor Sánchez del Amo en Riazor frente al Depor y Pepe Mel con el Depor frente al Betis. Las cosas del fútbol y los caminos del conjunto verde y blanco. En el Sevilla, que recibe el jueves al Athletic Club de Bilbao, 9:30 de la noche, pues Sampaoli sigue con esa teoría. Él cree que se puede hacer muchas cosas en la Liga, incluso que se puede ganar la Liga. Esto es lo que Sampaoli le mete a todo su futbolista y que está trasladando ya a la afición. El Sevilla está trabajando para obtener la doble nacionalidad de Montoya. Y atención, señores, atención al choque de vuelta en Inglaterra frente al Leicester. Digo que el cambio de entrenador significa guerra, significa reivindicación, significa victoria. Por ejemplo, anoche, Leicester 3, Liverpool, cuidado, Liverpool 1. Dos goles de Jimmy Vardy y uno de Drinkwater. Así que partidazo del conjunto del Leicester, que es el que va a recibir al Sevilla con un golito en sus alforjas. Estaremos en Inglaterra también. Con Rafa Carrillo Albornoz, señor Ocaña, muy buenas.
Hola, Rafael Almansa, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, novedades en esa lista que tiene la buena, la de Joaquín, la mala, la de Rubén Castro.
Bueno, ha sido el notición de la mañana. 5 partidos lleva el Betis sin conseguir la victoria desde el 8 de enero ante el Leganés y para intentar darle un vuelco a la situación, Víctor Sánchez del Amo ha prescindido de Rubén Castro Martín, el máximo goleador del equipo en esta lista de convocados. Hay que recordar que tampoco va a viajar Piccini porque tiene acumulación de cartulinas amarillas y que las novedades, esta sí es muy buena, aparte de la de Rafa Navarro el canterano, es que Joaquín vuelve a la lista de convocados y como tú decías, no va a ser muy bien recibido, después nos lo contarán desde Málaga, pero ha habido consternación, ha habido yo creo que un revuelo tremendo por parte de toda la afición. Esta mañana en redes sociales no se hablaba de otra cosa. Rubén Castro Martín fuera de la lista de convocados, lleva a 20, Víctor Sánchez del Amo con 3 porteros y entre Sanabria y Alex Alegría se tendrán que repartir los puestos del ataque del Betis.
Bueno, pues nos vamos a Málaga porque es la 1:11, ya está allí José Manuel Oliva, esta noche lo hará para tiempo de juego a nivel nacional. Andrés Ocaña va a viajar en breve también para la Rosaleda para contarnos en clave local. Oliva, muy buenas, ¿bien el viaje?
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, todo bien aquí por Málaga con sol y nubes que se alternan en el cielo malagueño en este día festivo con la gente disfrutando de la jornada, con la familia tranquilamente y pendiente de un partido donde hay muchísimo en juego, porque hay dos puntos de separación entre el Málaga y el Betis, y desde el punto de vista que nos toca analizar, para el Betis es un partido absolutamente clave, con una decisión a priori del entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, en la que pone muchísimo en riesgo. Prescindir de tu mejor jugador, más allá de que esté en una mala racha como es Rubén Castro, es asumir tremendos riesgos, y si luego además les vamos a ofrecer enseguida el once con el que ensayó ayer por la tarde, pone en lisa este once que luego vamos a desvelar en tan solo unos minutos, creo que el entrenador del Betis hoy asume unos riesgos tan grandes que si le sale bien, premio para el entrenador, pero si le sale mal, atención a cómo puede quedar la figura de Víctor Sánchez del Amo de cara a terminar la temporada. Es una convocatoria y un posible once que puede poner esta noche de tremendos riesgos.
Bueno, pues efectivamente, vamos a desvelarla porque esta mañana Isaac Escalera, que está libre, pero siempre es una ardilla, nos mandaba una alineación, Oliva, Ocaña, Víctor Fernández, sí. Muy buena.
Hola, hola.
Que decíamos nosotros, pero estás loco. Vamos a reproducir, Oliva, el once que nos facilitaba esta mañana Isaac Escalera y que todos creemos que es, ¿no? Yo creo lo que ese once que apunta
Escalera. Como el que ensayó, por lo menos, ¿no, Rafa?
Sí, el que ensayó, ¿no, Oliva? Vamos a recordarlo.
Bueno, el once con el que ensayó en el día de ayer, Víctor Sánchez del Amo, este fue el ensayo de ayer por la tarde del Betis, tendría un once compuesto por Adán en portería, Rafa Navarro, Petzela, Bruno, Alex Martínez, centro del campo para Cejudo derecha, con Petros, Rubén Pardo, Felipe y Jonan Martín, y arriba Sanabria. En este once falta no solo Rubén Castro, no convocado por el entrenador, sino que si se confirma, insistimos, yo todavía tengo que verlo si se confirma o no, pero en lo que es seguro y está absolutamente confirmado es que este ensayo lo hizo ayer el entrenador, como esta mañana nos avanzaba Isaac Escalera, en la preparación del programa nos daba la pista de que este había sido el once con el que había ensayado el entrenador del Betis. Yo he tenido la oportunidad durante la mañana de confirmarlo que los 11 hombres que llevaban Peto en el entrenamiento de ayer, repito, eran Adán en portería. Digo esto porque a muchos les puede sorprender y seguramente hasta algún nombre se le haya quedado atrás. Adán en portería, Rafa Navarro y Alex Martínez laterales, Petzela y Bruno centrales, Cejudo, Petros, Rubén Pardo, Felipe y Jonas. Y arriba, único delantero, Sanabria. Aquí falta Rubén, pero es que falta Dani Ceballos y aquí faltaría también Durmisi.
Sí.
Yo espero que de aquí a las
los tres mejores.
El entrenador le dé una vuelta de tuerca más al once y jugadores del peso de Durmisi ahora mismo, el propio Ceballos, tengan finalmente hueco en el once titular. Porque insisto, si esta es la alineación de esta noche, riesgos hay muchos. Si le sale bien, perfecto para el entrenador, porque habrá salvado el pleito y el partido. Pero con este equipo, dejando fuera a Rubén Castro, y si se confirma que deja fuera a otros futbolistas importantes, Víctor Sánchez del Amo no solo estará jugando con fuego, sino que posiblemente se esté jugando hasta una parte del crédito que le quede como entrenador.
Bueno, efectivamente, las alineaciones, uno se pone muchas veces las manos a la cabeza, pero esto es fútbol y gana. Pero claro, si gana, el entrenador dice, señores, yo soy el entrenador y sigo mi camino y esto es lo que hay. Pero... cuidado, Ocaña, vamos por parte. Primero, hay muchos nervios dentro de los muros del Benito Villamarín, muchos nervios. La derrota del derbi ha sido un auténtico bombazo que está haciendo que las paredes, los muebles y todo se estén moviendo. Y el partido de esta noche, con esta alineación, con esa noticia, segunda edición de Poyet, vuelve a incidir en lo mismo, a prescindir del buque insignia del Betis, que es Rubén Castro. Si hay otro mejor, me lo demuestren, me lo compran. Si no, el futbolista franquicia, que es Sanabria, no está ni a la altura de lo que puede ser Rubén Castro. En fin, el partido de esta noche, con esa y con la connotación que después vamos a ampliar desde COPE Málaga, con las hostilidades, cómo está el Frente Boquerón, cómo está la parroquia malacitana en torno a las declaraciones de Joaquín y la presencia del programa Convertín Osborne. Todo esto, Ocaña, metido en una batidora, da un mal sabor, ¿eh?
Bueno, yo contábamos el lunes, Rafa, contábamos ayer que la figura de Víctor Sánchez del Amo está absolutamente en entredicho y que yo no tenía todas conmigo de que terminara la temporada si no era capaz de revertir esta situación. O sea, que ya hay gente dentro que lo está cuestionando y además de una forma dura. Pero es que, como dice Oliva, es una decisión arriesgadísima la que toma el entrenador con lo de Rubén. Como la complete con la alineación que hemos dado, sería ya, creo, casi devastadora de no conseguir una victoria. Y me explico lo que digo. Primero, para los oyentes, esto es información. Yo me he puesto en contacto con el entorno de Rubén Castro y el jugador está en perfecto estado para jugar el partido. Que no cuenten películas de que tiene que descansar, que se encuentra mal, que está tocado, ¿no? Pero es más, después he contrastado la información con gente del club, muy cercana, y me dicen que el futbolista está bien, que no tiene ningún tipo de molestia y no está tocado. La decisión de Víctor es unilateral y el entrenador ha decidido prescindir de él porque creerá que le tiene que dar un descanso para buscar otras cosas en el equipo. Ay, segundo. Sí,
creo... Se añado un par de cositas.
Sí, nada más decir. La última victoria del Real Betis Balompié, cuando marcó Rubén Castro, el 8 de enero ante el Leganés, desde que no ha marcado Rubén, no ha sido capaz de ganar el Betis. Los números que tú decías, Almansa, Rubén Castro, 8 goles en Liga. El siguiente es Alex Alegría con 3 y Sanabria con un solo gol en Liga. Y el entrenador, después de 5 partidos sin ganar, pues decide prescindir de él. Y después yo, esto ya es un dato más subjetivo, a mí me parece increíble. Yo creo que Rubén, es verdad que está en una mala racha goleadora, pero no lo veo jugar especialmente mal. Yo creo que está siendo participativo, que está creando ocasiones, que las está teniendo, que está asistiendo. Y desde luego que su juego, sobre todo, está a años luz del de los dos compañeros que tienen ataque como Alex Alegría y Tony Sanabria. Si los otros estuvieran mejor, lo entendería, pero yo creo que hasta hoy, que no está bien, el juego de Rubén Castro está siendo mucho más importante
con una,
que el de los otros.
Con una connotación, Oliva, y es que por lo menos llévatelo, ¿no? Es que no ha viajado, ¿no?
Claro,
claro.
Llévatelo por lo menos.
Llévatelo, tenlo entre los 18 convocados, aunque luego decidas que,
por
no,
supuesto,
que no juegue, pero no llevarlo en una convocatoria de 18 futbolistas, el futbolista más determinante, porque en el análisis futbolístico que ha hecho Andrés Ocaña no puedo estar más de acuerdo. Es decir, es verdad que no está viendo portería, pero es el único jugador capaz de ponerse de cara a gol. Y si es el único que se pone de cara a gol, es el que tiene más opciones de hacer un gol y de revertir una situación como esta. Añado un par de detalles. No crean en ningún tipo de historias que van a filtrar de que esto estaba consensuado con el entrenador.
Descanso pactado, no, Oliva, mentira todo. Absolutamente
esto,
mentira.
En absoluto está nada pactado la decisión de que Rubén Castro no vaya a ir a Málaga entre el entrenador y Rubén Castro. Y añado un segundo detalle más, que es información pura y dura también contrastada. La cara de Rubén Castro ayer por la tarde en el entrenamiento.
Un poema.
Viendo el ensayo de Víctor Sánchez del Amo, era para verla. Viendo el ensayo de Víctor Sánchez del Amo, la cara de Rubén Castro era para verla. Cara larga, absolutamente alicaído, desconectado, como en la época de Poyet. Rubén Castro es fácil perderlo. Y me da la sensación que con la decisión de hoy, Rubén Castro es posible que se desconecte del entrenador. Y eso es peligrosísimo para este Betis actual, donde todo o casi todo depende de Rubén. La cara era larguísima cuando ayer comprobó el once inicial que puso en lista el entrenador y los 11 petos, y se vio que no estaba ni en el 11, e imaginaros cuando ayer le comentarían después del entrenamiento
que no viajaba,
ni tan siquiera iba a ir a Málaga.
Rafa, un apunte más que quería dar en torno a esto nada más, que también es información, ¿eh? Rubén Castro no cae bien al club, no cae bien al entorno. Rubén Castro es el arma arrojadiza que muchos periodistas, pues sí, utilizamos cuando decimos que la planificación es un absoluto desastre, que los señores que manejan ahora mismo el Betis no están capacitados para llevarlo deportivamente, que sus empresas eran unos monstruos, pero que lo están demostrando, y que si no fuera por Rubén Castro, otro gallo les cantaría y estarían peleando por el descenso. Pues esto, te tengo que asegurar, Rafa, que cae fatal en el club, que cae fatal en el entorno, y que esto provoca que muchos, muchos vean a Rubén Castro, que es incomprensible, como un enemigo, y presionen a entrenador,
eso,
a presidente y todo, para que Rubén Castro no juegue. Y por esto se entiende los problemas que ha habido con la renovación de Rubén Castro, que había campañas para que no lo renovaran. Los problemas que hay con la renovación de Adán, que es otro hombre que no es del entorno, y que no lo renuevan. Y sin embargo, otras renovaciones que se han hecho, pues prácticamente un cuarto de hora, como la de Petro, que se le han dado 2 años más o un año más, sin tener necesidad ninguna de hacerla,
pero
porque
Petro,
ese sí es la bandera del entorno.
Petro es de ellos, del entorno, y Rubén
Petro
Castro
es la bandera,
¿no?
Del proyecto.
Ah, exactamente.
Petro es la,
pero esto es información,
proyecto.
¿Eh?
Sí, por cierto, que insisto sobre la idea que posiblemente desde el club, desde el famoso entorno mediático y posiblemente incluso Víctor Sánchez del Amo hoy lo utilice en la rueda de prensa posterior, se va a decir que estaba consensuado, que estaba hablado con el futbolista.
Oliva, como, la... cuando, como cuando claro. Poyet decía que había pactado con Rubén jugar en banda.
Correcto, tal cual. Eso es lo que se va a decir.
Que diga lo
que
quiera.
Al entrenador y al futbolista le han dado la explicación de que hay una saturación de partido y que le puede venir bien descansar para tomar más energía.
Sí, como, como,
más
gana, como gana tantos partidos y ha ganado el derbi, el de esta noche que me ha dado. Pero en este momento...
Eso es lo que se va a decir, pero que el futbolista no estaba por descansar, ¿eh?
Está claro.
Que el futbolista lo que quería jugar, ¿eh?
Está claro.
Y que lo deja fuera Víctor Sánchez de Ramos unilateralmente.
Está claro.
No, bueno, consensuado con él.
Está claro. Un instante, porque Víctor Fernández pide la palabra también, pero saludamos a Javi Mérida para incorporar una bocanada de aire fresco más a esta locura. Javi, muy buena.
Hola, buenas tardes.
Espérate un instante, Javi, que Víctor pedía...
No, dale con Javi.
Bueno, Javi, a ver, el partido de esta noche, muchas connotaciones, calentita la grada malacitana por el tema de Joaquín, y lo más gordo, Rubén Castro vuelve a ser protagonista por una decisión del entrenador, incomprensiblemente, porque el Betis viene de una racha mala, negativa, con ese bombazo en el costado que ha abierto una vía de agua increíble tras el derbi, va a la Rosaleda otro derbi y deja, no solo que no lo pone en el equipo, que puede estar muy bien, pero llévelo en el viaje. Y otra cosa, así le está dando pruebas al entrenador del Málaga. Claro, si tú te lo llevas, por lo menos lo despista un poquito, no sabe si va a jugar, pero si lo deja aquí, le dice al entrenador del Málaga, dice, uff, qué alegría. En fin, ¿qué te parece cómo está la situación en el Betis, además de los nervios que hay por dentro?
Pues mira, Rafael, me ha pinchado el compañero de sonido justo cuando, antes de la última intervención de Andrés, ¿no? Uh-huh. Y escuchando a Andrés, digo, parece que está por línea interna conmigo y le estoy yo dictando. O sea, ha dicho todo lo que yo hubiese dicho, ¿no? Este Betis es una secta, una mafia con todo lo que... O sea, quitándole a la palabra mafia todo lo de criminalidad conlleve, pero es un grupo cerrado. Y esto es una decisión de club a la que Víctor ya no pinta nada en el Betis, porque Víctor es un cadáver más de esta máquina de triturar entrenadores y todo lo que haya es el Betis, pues ha quitado a Rubén Castro cuando, como también ha dicho muy bien Andrés, por ejemplo, el día del Valencia para mí fue el mejor futbolista del Betis. Una cosa es que no le entre los goles, pero ya podemos leer por ahí que si es un egoísta, que si no centra el balón. Mira, todo mentira y cuento chino, porque el único problema, Rubén Castro, como bien dice Andrés, primero, que el equipo es muy malo, y segundo, que en el club no lo quieren bien. Yo veo bien que Víctor refresca al equipo. El equipo jugó el otro día, además, horrible, una segunda parte en la que se desfondó, que físicamente yo no sé si Marcos Álvarez pinta algo en este Betis, porque no se parece nada con el de Poyet, que era malo, pero acababa los partidos fortísimos. Este no, igual el que... Claro, eso de tener dos cuerpos técnicos yo no lo he visto en mi vida, no un preparado físico he visto, otro del club. Es una locura, como todo el Betis, ¿no? Pero bueno, lo que te decía, que veo bien que se refresca el equipo, porque el equipo jugó muy mal, y tres días después solo, que trae el mazazo, tiene un nuevo partido. Pero ya refrescalo usted quitando a Pesela, a Petro y a otro futbolista, va a quitar usted a Durmisi, a Ceballos y a Rubén Castro, que son los tres mejores. Esto, no sé, parece que es que han visto que a Lopera le pueden devolver un poco las llaves del club y quieren que lo coja en segunda, no que lo coja en primera división. O sea, con después, lo cual después, ya hay que rezar para que el Betis quede decimoséptimo.
Javi, después te pregunto por la irrupción del Opera, pero en lo puramente deportivo y de cara al choque de esta noche estamos hablando esa decisión ya. Increíble.
Bueno, y un apunte que has hecho tú también muy importante. Oiga, usted no va a poner a Rubén Castro, déjelo usted en el banquillo y no le dé pista al Gato Romero, y aparte, faltando 10 minutos 15, le puede hacer usted falta un revulsivo y meter 20 minutos a Rubén, o Rubén es un exfutbolista. Esto es una vergüenza deportiva, pero que emana de una vergüenza de este club que no tiene ni pies ni cabeza. Es como si Luis Enrique mañana deja a Messi en Barcelona para un partido trascendental, vamos.
Pero si es una vergüenza. Es que ahora viene una serie...
Una vergüenza, sin pies ni cabeza.
Si es que,
pero solo
si...
que es decisión de club, que el club este, aquí esto es una pandilla... Es que nada más que se me ocurren palabras mansonantes.
Pues espérate un momento, Javi.
De incompetente, por no insultar.
Espérate, vamos a terminar con la información y ahora seguimos el debate y con la opinión. 1:25, Copa y Málaga. Javi Bautista, muy buenas.
¿Qué tal, Rafael? Muy buenas.
Antes de entrar en detalles futbolísticos, la grada malacitana está muy enfadada con Joaquín, ¿no?
está muy enfadada con Joaquín. Joaquín fue ídolo en la afición malaguista. Cabe recordar que el Málaga lo recuperaba pagando 4 millones al Valencia cuando estaba en el ostracismo en el equipo Che. Sobra decir que Joaquín es un ídolo, pero no gustó sus palabras en el programa Convertir o Borne la pasada semana cuando se refirió a esos dos buenos
partidos. ¿Quiere que escuchemos el sonido? Vamos a escucharlo un instante para situar a nuestros oyentes.
Cinco años en Valencia y me pego firmar Málaga en la época del jeque, bueno, no, que sigue estando.
Que sigue estando.
Bueno, pero que yo te digo una cosa, ¿eh? Que de ese de jeque tiene poco. Porque sí. El jeque es el que tiene los yates en Puerto Banú.
Sí.
Este no pagaba a nadie. Este no tenía más nada y la pasamos canuta. Nadie va a olvidar los dos años de Málaga. Los que coincidimos en aquel año de Champions.
Sí, sí, que jugaste, claro.
Y de ahí para Italia. ¿Y en Italia qué tal?
Y en Italia, pues muy bien, con bueno, el italiano.
Pues ahí estaba parte de esa entrevista, que puede tener razón. Yo me acuerdo que los futbolistas estaban muy mal, Javi.
Sí, y Rafael.
Pero eso, ¿qué pasa? Que no le ha gustado la grada, ¿no?
Claro, el problema es que resumir dos años de buena sintonía en los impagos, pues duele, le ha dolido a la afición malacitana, que entiende que sí, que hubo impagos, que hubo malos momentos, pero que Joaquín en un programa a nivel nacional habló solo un minuto del Málaga y se referirá a ese tema en particular, pues no ha gustado mucho. Y yo iba a ver una sonora pitada para el que fuera, repito, ídolo de la afición malaguista. Y en lo deportivo, contarte que el Málaga recupera a su doble pareja de pivotes titular, Camacho, el capitán del equipo, vuelve, y José Rodríguez. Está pendiente el Málaga de competición. Si le quita la segunda amarilla, jugará Rosales, que lo ha jugado todo en esta temporada en lateral derecho, y que vuelve de nuevo Martín de Micheli, vuelve el Chori Castro y vuelve en el ataque Charles. El Málaga necesita la victoria, se va a llenar el estadio de la Rosaleda y va a haber un tremendo homenaje para un luchador, para Pablo Raez, que se va a guardar un emotivo minuto de silencio antes del partido.
Bonito gesto ese, gracias Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, 1:28,
Rafael,
dime.
Rafael, ¿puedo
así está...
romper una lanza en favor de Joaquín?
Sí,
yo,
claro.
Programa íntegro.
Claro, claro.
Bueno, pues, por supuesto hay que decir lo que dice Carlos Herrera, que en este país si entra un tonto por el Cabo de Finisterre, sale por el Golfo de Cádiz porque no cabe ni uno más. Dicho sea de paso, sí, ¿no? Y como aviso, yo que vi el programa, Joaquín habla del impago del jeque en plan como es distendido, convertir Osborne sentado en un sofá. Y cuando dice los dos años de Málaga no se lo van a olvidar con una sonrisa y se dispone a hablar bien del Málaga y de lo que él vivió allí, que me consta que fue todo buenísimo, excepto ese problema de cobro que tuvieron, Bertín lo interrumpe, bueno, y luego a Italia, y lo deja con la palabra en la boca. Cuando él se disponía a hablar bien del
vale,
Málaga.
Pero,
que la Rosaleda puede hacer lo que quiera,
sí.
Pero que Joaquín en ningún momento, en su ánimo, está a ofender ni al Málaga ni a su afición.
Me parece
solo
perfecto.
Un detalle del jeque, cuando se dispone a hablar bien, lo interrumpe Bertín.
Que me parece perfecto, y además queremos eso, pero esto suma y sigue en torno y contra el Betis. Eso es lo que queremos decir, que de una forma o de otra la presencia suya televisiva en este momento pues ha sido, es negativa para el Betis. Y es que el
pero,
Betis...
pero es negativa, pero es que pero nosotros, bueno. El Betis ni Joaquín se pueden poner en la mente obtusa de los periodistas de Málaga que le dan vuelta a una frase mal interpretada de Joaquín.
Perfecto.
Vamos, lo digo así,
que
claro.
Sí, que sí. Si yo esto, todo esto es sumar, con o sin razón, con razón, sin razón, con razón. Al final, la suma del ejercicio es que esta noche pues habrá un sector, una grada, que estará contra el Betis de Joaquín, contra el Betis. Y esto suma en torno a todo lo que está pasando. Entonces, claro, entre esto, lo de Rubén Castro, lo del entorno, lo que se dice, lo de por medio, la irrupción del Opera. ¿Qué te parece a ti la irrupción del Opera? ¿Víctor, algún sonido de lo que
sí,
nos quedaba?
Sí, podemos rescatar la segunda parte de la intervención del Opera, que la escuchamos a las 3:30 de la tarde, pero creo que si la primera parte... Es interesante este fragmento de un minuto y pico hablando ya de tomar descaradamente cuando pueda las riendas del Betis. Es tremendamente interesante.
Porque prometí que iba a venir y he estado a gusto, sin problemas de ningún tipo, pero siempre preocupado por lo de cómo está el equipo, y que el equipo hay que cogerlo y llevarlo lo más alto posible, con buenos jugadores. Porque algunos béticos se acuerdan de los Gianni, Finidi, Alfonso, de Nirco, Marto, Asunzao, que las metía por la escuadra, Ricardo Oliveira y jugadores de categoría, y ahora pues se está castigando al beticismo y no se tenía que castigar de esta manera. Hombre, las acciones, Dios está arriba, yo las compré cuando no las quería nadie en el año 92, porque se iban vendiendo a plazo, a tapón los pueblos, las peñas, y no las quería nadie. Y sin embargo, para que el Betis no desapareciera, pues yo las compré. Y yo, pues tengo un problema muy gordo, que soy muy bético, y si entro en el Betis o lo hago grande o no entro.
Bueno, pues ahí estaba la declaración de ayer completa. Recuerden que ayer lo poníamos en directo, primero COPE desde el Gourmet y ahora con todo lujo de detalles las declaraciones de la irrupción del Opera ayer en ese acto. Valoración, después volvemos al partido. Nos queda todavía por escuchar a Víctor Sánchez del Amo y un último toque en torno al partido de esta noche, pero nos hemos salido un instante para que nos dé la valoración Javi Mérida, que no habíamos hablado con él.
Hola, mira, Rafael, lo primero que voy a decir es que lo opera o está mal asesorado o como siempre está sin asesor, ¿no? O sea, lo opera no, sí me parece bien lo de mediodía, que salga a la palestra y tal, pero lo opera se tiene que retirar a un segundo plano. Lo opera está ante la posibilidad de poder retomar el control del Betis, pero nunca debe estar en primera línea ni ser protagonista. Si él hizo algo bien fue que siempre se rodeó de gente trabajadora y gente que valía, con un gerente, dos secretarias, Manolo Castaño, Valenzuela, llevaba el club, la cantera, lo llevaba todo para adelante. Hoy en día hay 200 que cobran 6.000 y 4.000 euros netos mensuales y no son capaces de hacer ni la mitad de lo que hacía el Betis de Lopera. Pero socialmente su imagen sigue estando, y mientras él no se calle un poco y se mantenga, como bien digo, en segundo plano, sí, sigue estando bajo mínimo, cotiza bajo mínimo. Lo demostró ayer y sobre todo por la noche en el programa de José Ramón de la Morena, ¿no? En el que lo llaman también un poco medio para cachondeo y salta con medias verdades, criticando a Lorenzo Serra. Yo creo que Lopera tiene mucha razón para criticar a Lorenzo Serra, porque además la Copa del Rey, ni la del 2005 la ganó Serra, ni la del 97 la perdió Serra. Las perdió y las ganó el Betis, y el principal, él, que era el presidente y el que fichó buenos futbolistas para esos logros. Pero de ahí a decir que si quita un defensa cuando va ganando, cosas que son falsas, porque meta a Olías por Nash cuando va ganando 1-2, hay maneras más elegantes y más fáciles de criticar los malos modos y la mala gestión en algunos aspectos del entrenador del Betis, como que había fichado 3 días antes por el Barcelona, haberlo echado usted y no lo deje sentarse en el banquillo en la final, o en la segunda etapa cuando después de ganar la Copa prefiere fichar 6 o 7 mediocridades en vez de 3 buenos futbolistas como había dicho la temporada anterior, Oliveira, Edu, Castellini, él apuesta por la calidad de la cantidad. O sea, el Opera vuelve a salir a la palestra y lo que hace es engorronar más todo y provocar precisamente que todos los éticos que lo han vilipendiado y que ahora se están acordando de él porque es mejor que los que están ahora durmiendo, pues vuelvan a recordar toda su faceta mala, lo que es su imagen.
Creo que Javier lo que hace el Opera con esto es decir, que la gente piense, este hombre no está para esto. O sea, sí, pero este hombre Andrés, y es un showman, este hombre no puede volver al Betis, y lo que se hace es volver a recordar todos los desastres que también ha cometido
si
Lopera.
Si él tiene ahí a Castaño, que es una persona muy válida, y que le es fiel a él, porque por lo que sea, y que, por cierto, Castaño, aparte es que tiene más acciones que Aro y que Catalán, que Castaño no es ninguno que hayan sacado de ahí, ¿no? Y tiene gente válida para trabajar, y gente, pero lo que tiene es que dejarlos de una vez hacer las cosas.
Javi, espérate, yo lo que creo es que el que piensa que Lopera va a volver al sillón está equivocado. Lopera no va a volver a dirigir al Betis. Lopera lo que tiene es unas ganas enormes de sacarse todo lo que tiene comprimido dentro del pecho, que no es poco. Lopera lo quiere hacer y lo hizo mal ayer, pero de otra forma ha dicho, oye, que yo estoy aquí y estaré por detrás. Si el juzgado de alguna vez de lo mercantil saca el paquete de acciones que queda y va a Lopera, se producirá mucha sorpresa, pero Lopera no va a volver al primer plano de la actualidad.
Eso lo sabemos tú y yo desde hace 6 años, que Lopera no va a estar. Pero ¿qué ocurre? Que él, al salir como sale, hace dudar a mucha gente. Y entonces hace no solo dudar de esa intención de quizá permanecer en la sombra, sino de que va a manejar al Betis en la sombra, que no va a dejar trabajar. Y en parte, viéndolo ayer con la energía que habló, incluso a los que nos han dicho y creemos y sabemos por él y con su entorno que no va a estar en primera línea, pues empezamos un poco a dudar, sinceramente.
Pero Javi, lo provoca con para ir zanjando este tema, que queremos seguir hablando de deportivo, aunque es muy interesante y esto no tiene para final. Una cosa, la pena es que ni lo anterior ni lo de ahora, pero no hay, a día de hoy, tras 7 años, el perfil de un dirigente con las ideas claras, que sepa de fútbol, que sepa organizar, dirigir, planificar y hacer un club moderno. Por mucha sombra que el Opera genere, Es que los de ahora, ¿qué generan?
No, lo dudas, acabo de decir, ahora son
es
peores.
Es impresentable, es que esto es...
Y dudas económicas y de...
Por eso te digo.
Dudas, muchas dudas.
Entonces, claro,
es lo que pasa es que también dice, es que el Opera se lo llevó, bueno, de momento, y siempre lo defendió el Opera, ha jugado un montoncito y no ha perdido.
Sí, pero no ha ido a la cárcel, todavía, ni ha pagado nada.
Entonces, claro,
esto es como la mujer del de César, hay que serlo y demostrarlo, ¿no?
Por eso digo, pero digo que los de ahora, cuando lleguen otros y levanten la alfombra, vamos a ver también qué han hecho los de ahora, ¿no?
En
que
fin.
El Opera de momento no ha sido condenado ni siquiera juega.
Volvemos, Víctor, tú tienes algo que decir, que fuiste...
No, yo lo que digo es que es simplemente por no extender el tema, que yo lo puedo, que puedo entender todo, que al Opera le han dicho que le iban a caer 200 años de cárcel, que iba a pagar 50.000 millones de euros, y pasan los años, el Betis es absolutamente lamentable, no hay ningún tipo de cárcel, de momento no hay ningún tipo de pena, quieren negociar con él, y es humano que este hombre salga y diga, ahora os vais a entrar. Es que es humano, cada uno tiene que defender lo suyo, y después... yo de verdad, es que no me quiero entretener ni en hablar 30 segundos del Opera, porque es que la situación actual del Betis, es que el señor Aro, es que el Betis ha tirado otra temporada, es que el mes de febrero no ha terminado y el Betis ya está pensando, bueno, rezando un poquito para no meterse en los puestos de abajo, pero el entrenador no sirve, el director deportivo absolutamente es sin crédito, y en el mes de febrero, que todavía no hemos sacado la ropa de verano, el Betis le ha dicho ya adiós a la temporada. A mí eso me parece muy grave.
Y pero, Almansa, una cosa, simplemente muy rápida. Los mismos que dicen que darle Pablo al Opera y ponerlo en antena y que escuchar a este hombre es una vergüenza y que volviera a este hombre es una vergüenza, son los que dicen que está muy bien y que es lógico que los señores Alcatalán negocien con él y le intenten dar una millonada por sus acciones.
Esto es una tragicomedia. Lo que es una realidad es que esta noche vuelve la Liga, jornada 25, sigue la Liga, jornada 25, y en la Rosaleda se juega un Málaga-Betis. ¿Qué decía Víctor Sánchez del Amo? Bueno, imagino que es lo mismo que nos dijo a nosotros, ¿no?, en torno al partido de esta noche.
Bueno, yo te he rescatado un corte porque creo que es el más interesante de todos, que creo que demuestra en la inopia que vive el entrenador. Primero corrigió a Dani Ceballos, dice que Dani Ceballos dijo sus declaraciones de lo de ridículo y demás en caliente y que no tienen nada que ver con la realidad. Algo que yo creo que lo mejor del partido fue escuchar después a Dani Ceballos. Pero esta es la visión que tiene Víctor Sánchez del Amo de cómo está jugando el Real Betis Balompié y cómo afronta el partido de Málaga.
Para nosotros lo más importante es que el equipo está demostrando que tiene capacidad para desarrollar bien juego, tiene capacidad para ser competitivo y nos está faltando regularidad. Y es lo que estamos trabajando para adquirirla, porque la regularidad es muy importante para ser competitivos de una manera estable. Y esa irregularidad que estamos teniendo pues nos está penalizando y nos enfocamos cada semana a tratar de mejorar para que cuando hacemos las cosas bien, que ya lo hemos demostrado y somos capaces de hacerlo, que sea más y más sostenido y evitar tener momentos en los que baja ese rendimiento porque nos penaliza y mucho.
Bueno,
pues lo que dice Víctor es que el equipo juega muy bien,
pero
que no
dice,
se desenchufa.
Pero que el entrenador del Betis, ¿qué dice? De verdad,
sí.
O sea, el entrenador del Betis habla de regularidad, de irregularidad,
pero,
de seguir
Víctor,
trabajando, pero bueno, pero el entrenador del Betis piensa que la gente se chupa el dedo o habla para él mismo. Es que hay veces que son incomprensibles.
También dijo que no se desenchufó el equipo en el derbi, que no considera que se desenchufara, ¿eh?
Es que de verdad, es que...
Tremendo.
Bueno, ahora le damos una vueltecita más. Javi, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael, oyentes de COPE, que pasáis un buen día en Andalucía.
Un abrazo. Gracias.
Y que el Betis gane y alivie algo todo esto que estamos hablando, aunque lo dudo, por supuesto.
Lo esperamos, desde las nubes estaremos ya en directo. A ver, una vuelta más, pero incluyo esto. Para Oliva, Ocaña, Víctor, damos una vueltecita ya sobre el partido de esta noche y aplico esto. Oliva, caminos cruzados. ¿Te imaginas el partido atrasado Deportivo Betis con Pepe Mel en el Deportivo de La Coruña, su banquillo, y Víctor Sánchez del Amo en el que fuera su escenario, su estadio Riazor, sentado en el banquillo del Betis?
Bueno, yo lo que espero que no sea una final aún más grande para el Betis, lo del miércoles de la próxima semana, y que antes gane alguno de los dos partidos que tiene por delante para ir con más desahogo. Porque yo insisto en que el Betis tiene que ganar los partidos suficientes para no llegar al tramo final de temporada en una circunstancia en la que se ve involucrada en la pelea por el descenso, porque además el Betis es un equipo y es un club tan especialista en la autodestrucción que cuando se meten los líos normalmente se suele ir a segunda división, ¿no? Y creo que el Betis lo que tiene que hacer en los próximos partidos es ganar ya las dos, tres triunfos que te permiten meterte en una puntuación cómoda para esos últimos encuentros y que no tenga que estar mirando la parte de abajo y mirando también qué hacer con el banquillo con Víctor Sánchez del Amo. Por eso digo que el partido de hoy tiene muchísima importancia, es absolutamente clave para el Betis y con los riesgos que asume el entrenador, si la apuesta le sale bien y gana el partido, mejor que mejor, porque el Betis tomará impulso en la clasificación y posiblemente meta más puntos respecto a los tres últimos, pero si no gana, el ambiente que pueda haber el viernes ante la Real Sociedad, un rival que está fuerte y lo que le queda por delante al Betis puede ser francamente muy duro. Así que cuidado, atención al peso que tiene el partido de esta noche.
Sí, señor, lo rubrico todo. Ocaña, tu síntesis, tu cierre sobre el partido de esta noche, vamos a hablar de Sevilla en unos instantes.
Pues que se la juega Víctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con cómo comenzó Oliva el programa. La alineación y la convocatoria que pone Víctor va a ser fundamental para su futuro. Su decisión es arriesgadísima de dejar al 24 aquí en Sevilla. Y si ya decía yo que estaba tocado este lunes, espero por su bien y por el del Betis que se consiga una victoria, que por supuesto esta victoria que después estoy esperando. Ya habrá quien diga que el Betis si gana hoy es porque no ha jugado Rubén Castro. Algún iluminado será capaz de decir eso. Y digo yo que al Betis le tocará ganar alguna vez, aunque sea por inercia. Pero desde luego Víctor arriesga muchísimo con esta decisión. No sé en qué se ha basado para tomarla y estoy deseando escucharlo y sobre todo que le salga un buen partido al Betis.
Y Víctor Fernández, ¿qué opinión tiene sobre el partido de esta noche con todas estas connotaciones? La principal, la ausencia en Sevilla, paseando o en su casa o mirando o escuchando la radio de Rubén Castro.
Yo insisto en la idea que manejo después del derbi. El Betis se jugó toda la temporada una carta, fue una apuesta arriesgada. Si ganan, hubieran estado viviendo de eso durante tiempo y me parece bien, perdieron y a mí me parece tremendamente decepcionante que a día 28 de febrero el Betis ya de ahí, para mí, Oliva en este caso es más receloso, ¿no? Y Andrés también, ¿no? Incluso tú, yo creo que el Betis no va a pasar ningún apuro y ni siquiera se va a meter en la pelea por los puestos de descenso y a mí sí me parece absolutamente decepcionante que a 28 de febrero el Betis de igual que pierda, que gane. Es que
el entrenador diga que juega bien, ¿no?
Es absolutamente irrelevante porque el Betis ya ha cerrado la temporada. Y a todo esto, lo que más grave me parece es que, ¿dónde está el presidente? O sea, ¿dónde está el presidente? O sea, ¿dónde está la cabeza visible de una entidad llamada Real Betis Balompié, por siglos Real Betis Balompié? ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde está la entidad? Bueno. ¿Dónde está el presidente que ponga orden, que dé golpes en la mesa, que llame la atención al director deportivo que se ha cargado la temporada, que llame la atención a los jugadores, que llame la atención al entrenador? ¿Dónde está el presidente?
Que vaya, que aparezca.
¿Dónde está el presidente? Es que el Betis está absolutamente dejado.
Bueno, pues a las 9:30 tiene un nuevo examen tras la debacle ante el Sevilla. Adán, Rafa Navarro, Alex Martínez con Pechela y Bruno, Cejudo Petros Pardo con Jonás Gutiérrez y Sarabia es el equipo, los 11 que puso en el ensayo. ¿Van a jugar a estos titulares? Nosotros vamos a comprobar esta tarde, media hora antes del partido, en clave local y en clave nacional. 1:44. Hay tres argumentos del Sevilla que tenemos que analizarlo, debatirlo y comentarlos.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado. Conforama aterriza en Alcalá de Guadaira con una gran fiesta de apertura y grandes descuentos. Cheslón Aston con cama y arcón con un 50% de descuento por solo 499 euros. Así es la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira y también en conforama.es.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Conforama aterriza en Alcalá de Guadaira con una gran fiesta de apertura y grandes descuentos. Colchón de matrimonio y de regalo un canapé con 50% de descuento por solo 299 euros. Así es la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira y también en conforama.es.
Si buscas dedicarte de forma profesional al transporte de mercancías o pasajeros, necesitas el CAP inicial de Autoescuelas Fran Velasco. Incluye carnet de conducir COD. Empieza el 20 de marzo y lo tienes por solo 960 euros tasas incluidas. Autoescuelas Fran Velasco. La experiencia es un grado. Pistas de aprendizaje homologadas por tráfico y vehículos propios. Estamos en Polígono San Pablo, Centro Comercial Calle Jerusalén 23 y Avenida de las Ciencias 11. Más info en el 954-52-1103 y en info@autoescuelasvelasco.com.
En Clínica Dental Queralto celebramos el mes de la pareja. Visítanos acompañado y beneficiaros ambos con hasta un 15% de descuento en vuestro nuevo presupuesto. Te atendemos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Implantes por 212 euros. Financiamos tus tratamientos hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clínicaqueralto.com y recuerda, no somos franquicia.
Conforama te invita a su gran fiesta de apertura en Alcalá de Guadaira. El jueves 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana te esperamos en nuestra nueva tienda Conforama en Los Alcores. Y para celebrarlo sortearemos vales de 500 euros cada hora entre todos los asistentes. Sí, sí, vales de 500 euros solo por estar en la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de mus con él.
Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Una y 47 minutos del mediodía, COPE más Sevilla en este Día de Andalucía. Recuerden que en esta jornada 25, además de hoy, el jueves día festivo para nosotros. ¿Por qué? Porque el Sevilla recibe al Atleti y ese partido pues tiene que seguir en el suma y sigue, ahora comentamos en Liga. Pero la noticia en torno al Sevilla estaba en Inglaterra anoche, porque el Leicester le ganaba por 3-1 al Liverpool, 2 goles de Jimmy Vardy y 1 de Drinkwater. Así que hemos visto a otro equipo, hemos visto otra actitud y esto, sumándole el gol que se llevan los ingleses en la anterior época, el golito de vuelta hace que el partido del Sevilla lo veamos de distinta forma. A ver, Inglaterra, Iván Alonso, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te sorprendió? ¿Te gustó el equipo nuevo de este Leicester? ¿Es otro Leicester? Parece que los futbolistas estaban contra el entrenador. Sí, y que anoche dijeron, me he quitado las cadenas, vamos a demostrar lo que somos.
Sí, parece que se quitaron un peso de encima. Me gustó el Leicester, jugó muy bien, volvió sobre todo a la esencia. Volvió a la esencia del Leicester, a meterse muy atrás, con un Vardy y un Mahrez fantásticos en ataques, 2 balas en ataque, con un Drinkwater que manejó el medio del campo. Y además el once inicial fue el que jugaban el año pasado, solo con la baja de Kanté, que se fue al Chelsea, y con la entrada de Ndidi, pero es el mismo equipo que asustaba el año pasado en la Premier, y que, ya te digo, parecía otro equipo, y sobre todo lo que dio a entender y lo que resaltan muchos medios de por aquí es que los jugadores le han hecho claramente la cama a Ranieri, y ahora mismo con el nuevo entrenador, que es Craig Shakespeare, que es el segundo de Ranieri, parece que van como más a muerte con él, y lo que quieren es volver al nivel que tenía la temporada pasada y ganarle sobre todo al Sevilla, que ya los medios de por aquí lanzan las campanas al vuelo y dicen que es muy, muy posible.
O sea que el relevo ha sido de casa, ¿no? El segundo entrenador le dan las riendas y anoche demostró que, bueno, que está capacitado para levantar a este equipo.
Eso es, sí, Craig Shakespeare, que lleva 2 temporadas con Ranieri de segundo entrenador, le dan en las riendas del equipo, dicen que confían en él, y además las apuestas ya por aquí hablan de que va a continuar por lo menos hasta final de temporada, porque se ha hablado de Hodgson, del ex seleccionador británico, también se ha hablado de Mancini, del entrenador del Manchester City, pero con menos fuerza. Y luego se ha hablado, que es muy curioso, de Nigel Pearson, que es el exentrenador del Leicester antes de que viniera Ranieri, al que le echó la directiva tailandesa. Llevaba 4 años en el club, le bajó, le volvió a subir a la Premier, y se habla también de él, pero ahora parece ser que el favorito es Craig Shakespeare, porque los jugadores ya han comentado que confían en él, que van a ir con él a muerte, y sobre todo por la buena imagen que dio el equipo ayer, que se comió a un Liverpool que está en horas bajas. Es verdad que cada vez va peor en la tabla, pero que es un gran rival, y el Leicester demostró que puede ganar a cualquiera.
Oliva, esta sustitución, la de Ranieri fuera o a su segundo entrenador, con ese 3-1 aplastante sobre el Liverpool, poner las espadas muy altas de cara al choque de vuelta, del Sevilla.
Sí, bueno, yo estuve viendo el partido ayer entero, el Liverpool-Leicester, y me pareció que, como dice el compañero, a René le han debido hacer la cama, porque ayer eran balas, tanto Vardy como Drinkwater, como Mahrez, que parecía un jugador absolutamente diferente al del año pasado y pasó por encima de un excelente equipo que es el de Jürgen Klopp. Se puso tercero incluso, al final a corta distancia es el Liverpool, pero me parece que el Sevilla se ha metido en un lío con el resultado de la ida, porque aquí el Leicester dio muestra de estar medio muerto y se va a encontrar con un equipo muy vivo y además con la fe que ahora tienen de que todo ha cambiado, le han ganado al Liverpool y que esa eliminatoria la van a pelear en el Team Power Stadium de una manera brutal, ¿no? Y va a ser tremendamente difícil el partido de vuelta que le espera al Sevilla en Inglaterra. Ayer me gustó muchísimo el Leicester porque fue lo del año pasado, es decir, el 4-4-2 con Okazaki que jugó por Nosa, pero el resto, el mismo equipo, mismos futbolistas, pero con un Leicester absolutamente distinto al que vimos aquí.
Y el director de marca en Andalucía, nuestro compañero Alberto Fernández. Alberto, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Tú qué notas has tomado de ese partido de anoche? Yo lo vi también y la verdad es que...
Da miedo
ver cómo este equipo ha cambiado. Yo creo, lo que creo es que los futbolistas lo hacen, la conjura contra el entrenador, te lo cargas y después seguimos.
Vamos, la afición del Sevilla salió el otro día del estadio cabizbaja después de una victoria porque sabían que el equipo se había metido en un lío, ¿no? Un 2-1, un resultado que aunque ganes, dejar la eliminatoria muy abierta y el Sevilla va a jugar la vuelta pues bueno, con esos ánimos renovados tras la salida de su entrenador. Y es un equipo que tú le quitas a Kanté, pero es el equipo que el año pasado ganó la Liga. O sea, que los jugadores son los mismos. Que al final lo que necesitaba este equipo era
recuperar el estado de forma, ¿no?
En cuanto el equipo se sintiera otra vez fuerte, es un equipo peligrosísimo. Y que el Sevilla tiene ahora mismo, bueno, una eliminatoria, no vamos a decir cuesta arriba, pero sí mucho más abierta, mucho más peligrosa de lo que se presuponía antes de ella, porque venía un Leicester un poco en horas bajas y aquí se demostró que el Sevilla era muy superior a ese equipo. El que veremos dentro de una semana, pues es un equipo bastante más fuerte. Bueno, y el Sevilla deberá demostrar que si quiere seguir en la Champions tiene que ganarle al actual campeón de la Premier League con los mismos jugadores que el año pasado ganaron la Premier League.
Para despedir a Iván, si te parece, Rafael, Iván, te quería preguntar al respecto de todo esto que se comenta allí. ¿Hay algún partido más importante? Bueno, el Leicester está intentando escapar de los puestos de abajo, pero me imagino que ese partido de contra el Sevilla centra toda la atención y qué se comenta allí entre la afición y sobre todo la prensa, ¿no?
Sí, no, como dices, están intentando salvar la categoría, no puede que no sea muy difícil, si se ponen a este nivel seguramente lo consigan varias jornadas antes y están todos los huevos puestos en la cesta de la Champions, o sea, aquí lo dicen bien claro, o sea, aquí apuestan por llegar a cuartos, luego soñar, te puede tocar un equipo más fácil, un equipo más duro, pero ya soñar con este equipo, y aquí lo que se cuenta es que aquí, bueno, el estadio apoyó a Ranieri, los aficionados apoyaron a Ranieri con caretas, hubo incluso lágrimas mientras sonaba
sí,
el Nessun Dorma tan famoso.
La linterna del teléfono.
Eso es, mientras sonaba el Nessun Dorma tan famoso que hizo Ranieri allí con Andrea Bocelli que actuaron cuando ganaron la Liga, pero a partir de ahí el equipo, la afición se ha puesto a muerte con el equipo otra vez y lo que van a intentar es avanzar en Champions porque lo que se cuenta aquí es que la ilusión es la Champions, se da por hecho, entre comillas, que se van a salvar porque el equipo ha vuelto, como decíamos, después del partido de ayer y la Champions es la gran ilusión de un equipo que Liga ya tiene poco que hacer aparte de salvarse.
Muy bien, Alberto, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Alberto, Iván Alonso, gracias, compañero.
Hasta luego.
Hasta luego. Alberto, para terminar, en Liga, te dejamos esa, en Liga, tras la victoria ante el eterno rival, San Paolo insiste y lo comenta a los suyos, él quiere campeonar, ¿tú lo ves?
Hombre, campeonar, no es que sea difícil, yo ya llevo muchas semanas hablando de este tema con todos vosotros y es que creo que es casi imposible porque me parece que cuando el Sevilla tenga algún pequeño bajón de aquí al final, Madrid y Barcelona no lo van a tener porque ya lo han pasado durante la temporada. Eso sí, mientras los puntos den, el Sevilla lo va a pelear y lo único es si le va a dar al equipo hasta el final para físicamente para llegar, ¿no? Yo creo que el Sevilla lleva cuatro victorias con la de Champions, pero le sigo viendo síntomas de que físicamente el equipo va notando cierto cansancio y si las rotaciones no surten efecto, que el entrenador las tiene que disponer desde ya, tiene que hacer 5 cambios por partido, por lo menos ahora en los tan apretados calendarios de Liga, va a ser muy difícil. Mientras haya opciones, claro que lo va a pelear y él se ha visto que en este momento está para pelearlo, pero queda mucha jornada, los de arriba no creo que fallen los dos grandes y el Sevilla para no fallar lo tiene que hacer todo perfecto y, bueno, es bastante complicado.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Oliva, desde Málaga. Víctor, ¿sabéis algo en torno al trabajo que está haciendo el Sevilla para obtener la doble nacionalidad de Montoya? ¿Premio?
las gestiones que tiene ahí el Sevilla abiertas para un jugador que está inédito, que llegó mal de forma y que quizás la idea del club era que hubiera venido en verano ya para iniciar la pretemporada, pero se vio con esa ficha libre que se quedó para que el jugador pudiera empezar a jugar partidos, y es un futbolista que tendrá que irlo metiendo poco a poco en determinados partidos el Sevilla, ahora que el calendario se satura una barbaridad. El Sevilla tiene un montón de partidos ahora, y además esto no para con la Liga de Campeones, con la Liga en tres semanas, y es un futbolista al que yo tengo curiosidad por ver futbolísticamente cómo es, porque la gente te habla francamente bien de él, pero que ha llegado a un estado físico bastante bajo.
Para rematar el tema del Leicester, Rafael, yo es que creo que, a ver, cometemos a veces un error, que es que cuando uno hace un comentario crítico o analiza algo, lo elevan a un análisis global de todo. Por ejemplo, en este caso, yo creo que el Sevilla no estuvo bien en el partido de ida, y creo que Sampaoli se equivocó porque no volvió a cerrar el partido. Creo que con el 2-0,
la segunda parte, por supuesto,
en la alta competición hay un momento en el que esto de ir a por el tercero, por el cuarto, eso creo que solo lo pueden hacer los equipos súper, súper poderosos. Creo que tiene tanta valía cerrar el partido con 2-0 que marcar el cuarto y el quinto.
Y ni tan siquiera visto lo hacen los poderosos. Los poderosos,
claro,
no están con 2-0, cierra.
Claro.
Y creo que es la asignatura. A San Pablo le gusta atacar y atacar, claro, pero en las eliminatorias hay que tirar la portería.
Hombre, Oliva,
porque en cualquier mínimo detalle se te va una eliminatoria.
Me agrada muchísimo. Vamos, a mí no pasa nada si estamos siempre en desacuerdo. O sea, no creo que esto es interesante, sí, pero me agrada porque a veces uno piensa, digo, bueno, a ver si yo me he vuelto loco, ¿no? De vez en cuando Caño me da la razón y digo. Claro, entonces yo lo que veo es que Sampaoli evidentemente está haciendo cosas muy buenas, bueno, y extraordinarias. Vamos a ver cómo remata esto, pero en los análisis a corto plazo, a mí me parece que el partido de la ida es como la eliminatoria de Copa con el Real Madrid. Cuando tú ves que esto se te ha ido, que no te metan tres. Cierra el partido, que te metan uno y un partido de vuelta. Y el otro día en la ida, el Sevilla y Sampaoli se vuelve a equivocar, no cierra el partido. Y ese gol, ahí os voy a tener que dar la razón. Yo era más optimista, pero ese gol que marcó le va a complicar el partido de vuelta. Por eso digo que creo que los análisis no hay que dejarse llevar tampoco por esta corriente súper optimista, ¿no?
Muy bien. Y tras la cátedra de Víctor Fernández.
Muchas gracias, Rafael.
A las 1:58. Y antes del cierre, recordamos, Olivo Caña, que esta noche el Gatuno Romero se enfrenta a Víctor Sánchez y del Amo Catedrático.
Málaga, que está para poquitas cosas también, Oliva lo conoce bien, que está cortito el equipo y nada más que lo zarandea suele caer, Oliva.
Sí, un triunfo lleva el Gato Romero en 8 partidos, o sea que eso habla también de cómo está.
Yo me quedo con el Gato Andaluz mejor que con el Gato Romero.
Sí, hombre, el pobrecito está ahora con la barriguita hinchada estos días, pero
sí,
ya ayer comió arroz.
Acierta en el 11, acierta diciendo que no se han llevado al futbolista para la estrategia. Es que,
pero os digo una cosa, el Málaga no está bien, ha ganado un solo partido, pero ha merecido ganar algunos más. Y hoy con Camacho, como decía Bautista, en medio campo titular, mala gente de arriba,
y la conjura de la grada,
complicado para el Betis.
Eso, y la conjura de la grada en un duelo regional andaluz con ese.
Para el Betis es que se ha convertido en un partido muy complicado cualquier partido.
Se lo está complicando todo.
Pero Rafael, a ver cómo jefe de deporte tú si le da un toque de atención a Ocaña y a Oliva, porque lo ven todo mal en el Betis últimamente.
¿Está todo mal? ¿Todo está mal en el Betis?
Papelito de Oliva y Ocaña con el Betis últimamente.
Bueno, señores, hasta aquí nos dejan llegar. A partir de ahora, los servicios informativos, porque hoy es Día de Andalucía. Ha hablado la presidenta del gobierno andaluz, no ha dicho lo que quería escuchar, en fin, muchas cosas. Nosotros hay 25 más en este día de fiesta. Que lo pasen bien, gracias, buenas tardes, adiós.